Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Para qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, ¿eh?
¿Quién podrá detener a nuestros sueños?
8:12 ya en toda la República Argentina. Es lunes y, bueno, el análisis de los medios que cada semana nos brinda Hugo Muleiro, presidente de Comunicadores de la Argentina, y que tenemos en exclusiva para la 99.3 para Contala Como Quieras. Hugo, muy buen día. Mariquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
Hola, Hugo.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Pero ¿qué tal? Estamos bien, 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 después de un fin de semana largo. Feliz día al trabajador, de paso, ¿eh?
Igualmente, compañero.
Cierto.
Bien, bien, estamos bien. ¿Y vos?
Bien también.
¿Cómo vas llevando la cuarentena, que se hace larga pero necesaria?
Sí, bueno, bien, con... Naturalmente con las preocupaciones que todos tenemos por el presente, el futuro, bueno, cómo va a impactar la enfermedad en los sectores más desprotegidos, ¿no?
Tal cual.
Acá tenemos,
sí, ya empezó,
de hecho, podría
la...
decir, cerca de donde yo vivo, lo que se conoce como la Villa de Retiro, ahí cerca de la,
sí,
estación de autobuses.
Sí, claro. Sí.
Y de la terminal ferroviaria, que está en una situación dramática.
Increíble.
Tuvo una semana sin agua.
Tremendo, sí.
Y bueno,
el fallecimiento de una mujer, ¿no?
Mucha preocupación, ¿no?
Y la noticia de la primera víctima mortal de la COVID-19 allí en la Villa 31, ¿no?
Así es, y el riesgo de un contagio, sí, muy rápido. Las organizaciones sociales del lugar se estaban anoche movilizadas buscando respaldo de organizaciones, instituciones, de hecho Comuna lo dio, para recurrir a la Corte Interamericana, porque el gobierno de la ciudad no reacciona ante esa situación, no toma medidas. A mi modo de ver, la empresa de aguas, que no está en manos del gobierno de la ciudad, sino en manos de la señora Galmarini,
sí,
tendría que haber dado el presente ahí, de alguna manera, con la suficiente previsión, porque todos sabíamos que este iba a ser un problema cuando apenas empezó esta enfermedad en la Argentina, ¿no? Así que hay una cadena de errores ahí, de descuidos, y bueno, así como en ese barrio empobrecido, también puede ser en muchos otros, ¿no?
Sí, claro.
Tal cual,
claro.
Hugo, estuvimos mirando por supuesto repasando el reporte de este fin de semana de Comuna. La prensa opositora sentencia, el gobierno decae, dice la prensa opositora. Y antes de que comiences a recorrer todo tu mirada sobre este fin de semana, sobre los medios, me detuve a leer un artículo que escribe Mempo Giardinelli en Página 12, que justamente se titula Mentiras, medios y cómo sostenemos a Alberto, dice el título que firma Mempo Giardinelli, y se pregunta en un lugar, en un punto, algo que yo creo que te preguntás vos, me pregunto yo, por lo menos los que nos interesa este tema: ¿cuál es el límite a esta oposición que miente sistemáticamente, sigue enfermando de odio a las clases medias urbanas y nunca da la cara para corroer la convivencia? Digo, ¿hasta cuándo, no? ¿Qué es lo que se vio el fin de semana?
Claro, sí, estaba justo antes de que entrara el llamado, esperando acá sentado junto al teléfono, estaba leyendo la nota de Mempo, justamente. Sí, bueno, es la pregunta que todos nos hacemos, sí, y creo yo no tiene una respuesta. Las respuestas teóricas uno las puede ensayar, algunas serán buenas, otros diremos cualquier ocurrencia, pero son abstracciones, digamos.
Claro.
El tema son los hechos. Y la verdad que en los hechos, lo que ocurre esta semana, es una constatación de que, bueno, de que el poder de fuego de los medios opositores y esa concentración y ese discurso organizado detrás de ciertas operaciones, cuando hay eficacia y ante ciertos temas de extrema sensibilidad, como este de la liberación de presos, bueno, es un sistema con una eficacia superior a la acción política. Incluso superior a una acción política que no cometiera ningún error, que no fue el caso, porque hubo errores, e incluso hay contradicciones dentro del frente gobernante a nivel nacional, el frente de todos. Pero como quiera que uno lo mire, la verdad es que lo que los medios de comunicación con las grandes empresas con cabecera aquí en Buenos Aires a la cabeza, como Clarín, La Nación, lo que acaban de constatar es que tienen un margen de acción y de influencia fabuloso. Y desde el punto de vista de la democracia, diría uno de temer, porque sí, sobre la base de cuatro o cinco mentiras y cuatro o cinco frases espectaculares y efectivas, bien pensadas, pueden movilizar a decenas de miles de personas. Por decirlo menos, ¿no? Porque habría que ver, si no hubiera cuarentena, ¿cómo pudo haber sido esto en la calle? Que es una...
Cierto.
También, eso ya es una suposición, pero podría uno considerar. Así que, esa es la digamos así, y perdón, yo sé que es lunes temprano, pero es la mala noticia, digamos. La debilidad institucional, la debilidad política del país, que hace que un grupo de atorrantes, empresarios evasores, como dice Mempo, cómplices de lo peor que tiene el país en el presente y cómplices de lo peor que tuvo país en el pasado, como la dictadura cívico-militar, tienen capacidad de manejo, digamos así, de conducción, de una parte de lo que llamaríamos opinión pública, ciudadanía, pueblo,
sí.
Y lo ponen a cacerolear en este caso, sí, por algo que está montado sobre un montón de mentiras.
Claro.
Y bueno, la verdad es que a Clarín, a La Nación, a los columnistas de Infobae, a Kirchbaum de Clarín, a Moral Solá de La Nación, a Fernández Díaz de La Nación, a Pañi de La Nación, a Roa de Clarín, a Tenenbaum de Infobae, los presos le importan un pepino, digamos, ¿no? No es el tema. Nuestra tesis es que en realidad este es un nuevo ensayo, solo que mucho más exitoso que los anteriores, de la oposición para negociarle el dinero que está en discusión en Argentina y con la deuda frente al gobierno lo más débil posible. Probaron con el caceroleo contra la dirigencia política, con aquel, cuando Techint
sí,
hizo los primeros despidos, ya hace un mes de esto, ¿no? Probaron con los precios de los alimentos que compraba el Desarrollo Social. Probaron con aquel viernes de pésima atención en el sistema bancario a los jubilados.
Sí.
Y bueno, ahora se les ofreció este caramelo, digamos así, de los presos, y tuvieron la inteligencia para activar una serie de imágenes que pusieron a mucha gente en las ventanas, ¿no?
A mí lo que me resulta preocupante es que no haya algún mecanismo para frenar esto, porque está todo bien con la libertad de expresión, nadie puede poner en discusión la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero cuando esa libertad es un libertinaje que ya atenta contra las instituciones democráticas, porque en realidad pone en serio riesgo las instituciones democráticas, de una manera ya a esta altura de una impudicia sin límites, digo, la mentira se tiene que la mentira se tiene que sancionar de alguna manera, y sobre todo cuando es una mentira que viene del lado de los medios de comunicación de alto impacto en la sociedad y que provoca ante, sobre todo fíjate vos, ante este momento de tal emergencia, provoca en la población un estado de enojo, de agresividad y de una situación que yo estoy leyendo en las redes sociales que están invitando a que la gente deje de hacer la cuarentena, incluso que habría un llamado para ir a la Plaza de Mayo en no sé qué momento de este mes que viene, de este mes que ya estamos transitando, para demostrar que nos hace falta. Digo, estamos todos locos como para dejar que la mentira nos lleve a un caos sin sentido. No sé, yo a lo mejor, viste, pero la verdad es que me parece muy preocupante que no haya algún mecanismo para poner un freno, no a la libertad de expresión, a la mentira como modo de manifestación de una supuesta libertad que no es, que en definitiva lo que hace es encarcelar el sentido común, qué sé yo, no sé cómo decirlo.
Bueno, sí, yo entiendo esta preocupación, es la preocupación de que tenemos muchas personas y sí, esa falta de instrumentos, digamos, que de la que estás hablando, Mariquita, es digamos relativa a casi todas las democracias, digamos, no hay democracias, sobre todo si hablamos de países que tienen que todavía resolver, digamos así, su modelo de desarrollo económico y su formas de distribución de la riqueza, donde esas tensiones todavía están sin resolver. El problema se presenta por igual, o si no, preguntémonos cómo es que Lula estuvo proscripto en Brasil en plena campaña electoral, o por qué fue derrocada Dilma Rousseff y cómo esto no generó una rebelión popular, y cómo fue derrocado Evo Morales sobre la base de una mentira mediática que fue la del fraude electoral.
Sí.
Que ya quedó en el pasado, ni siquiera tenemos tiempo para discutir eso. Pero digo, nos excede incluso como país, ¿no? Te diría, porque en España hay medios que están titulando sobre el peligro comunista por el gobierno de
Pedro Sánchez.
Ya
decir
la izquierda es demasiado, digamos, por el gobierno del Partido Socialista, junto con otras fuerzas, y lo presentan como un estado comunista totalitario que quiere controlar la vida de las personas. Así que es un problema estructural de la democracia contemporánea, en tanto los medios de comunicación, los principales, la mayor cantidad, los más influyentes, están cooptados, digamos, por estos sectores minoritarios que en cada país reúnen lo peor de lo peor, digamos. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo. Te diría incluso con una posición ventajosa respecto si vos mirás lo que sucede en Brasil o en Bolivia, te diría que acá todavía tenemos más fuerza para discutir todo eso, para pelearlo,
verdad.
para enfrentarlo e incluso
verdad.
Para impedir que manejen una elección como ocurrió el año pasado.
Es verdad. Incluso en materia de medios.
¿Cómo?
Incluso en materia de medios también creo que estamos mejor.
Un poquitito mejor. Ahí yo tengo una mirada muy crítica sobre lo que hacemos nosotros. Por decir nosotros, los que estamos en la comunicación y no somos parte de las corporaciones, ¿no?
Ajá.
Ni tenemos los bolsillos llenos a partir de sus actos de corrupción y sus evasiones por representar a bonistas del exterior, sino nosotros los giles, digamos.
Sí, está en lo medular. ¿A qué apunta tu autocrítica,
bueno,
digamos?
Sí, yo creo que nosotros no hacemos del todo bien, porque primero que estamos desperdigados, somos miles de pequeñas piecitas distribuidas por el territorio nacional que no han sabido enlazarse. Hay como 4 o 5 entidades de radio comunitarias, por decirte algo. Hay 2 de pymes, hay claro. Las televisoras comunitarias, cooperativas, no están relacionadas entre sí, se tienen bronca. Bueno, todo eso también es una falla.
Claro, vos conocés...
que debemos asumir, ¿no?
Está muy bien, sí, está muy bien. De cualquier manera, digo, qué sé yo, no sé, no creo que Brasil tenga un medio televisivo como C5N que por lo menos transmite algunas otras voces, un medio, bueno, un medio escrito como Página, que también transmite otras voces y pone otra mirada, en ese sentido hablaba yo.
No, por supuesto, estamos de acuerdo en eso, y desde ya que esos medios y todos los que estamos tratando de hacer, de discutirle, digamos, al discurso imperante, al discurso al relato de las oligarquías nacionales e internacionales, desde ya que todos hacemos una contribución y yo la valoro. Pero creo que podría ser mejor.
No, está muy claro, está muy bien, y comparto, y además comparto por el hecho de reconocer de tu conocimiento mucho más cabal del panorama, ¿no? Desde ya. Ahora también, y no por consolarnos, pero digo, cuando estos medios se pueden valer, por ejemplo, de una jueza, como la jueza de ejecución de Quilmes, Julia Márquez, que le brindó un dato del que después incluso se desdijo, de 176 liberados por delitos sexuales, habló, la Nación por lo menos rápidamente y se hizo eco de esto, seguramente vos lo habrás seguido más en detalle que yo, y después, según leo en Página 12, entrevistada por el propio Eduardo Feynman, se desdijo, aclaró que bueno, en realidad el número no era tanto, que... No sé, una cosa increíble, digo, una irresponsabilidad desde el estrato judicial, que debería ser, en principio, por lo menos el más respetuoso de no incurrir en mentiras, ¿no?
Sí, la verdad fue una maniobra hecha con inteligencia, bien pensada. Yo no sé cuándo la habrán, pero fue elaborada, porque ese número de 176 violadores, uno no sabía bien qué era ese 176. Lo que sabía es que estaba el número en juego, ¿no? Y además es un número tan singular, porque si vos decís 100, 500, 1000, 1500, 2000, puede parecer un revoleo, ¿no?
Claro.
Algo que te estás inventando, pero la pensaron bien. Pusieron esta jueza, a través de esta jueza, que es una persona impresentable de donde se la mire,
sí.
Puso en juego esta cifra. Después sí, como tú dices, la desmintió. De hecho, el intento o esa desmentida a medias estuvo en tapa de Clarín el sábado, pero decía 176 violadores liberados, la jueza era polémica, pero el numerito estaba ahí.
Claro.
Y esa es la inteligencia de la acción, que nosotros no hemos estudiado lo suficiente, me parece, esta capacidad que tiene la derecha más extrema para esas acciones, para esas maniobras. Creo que hay una falla de previsión del gobierno y de todos nosotros haciéndonos cargo, ¿no? Porque, bueno, es verdad que esto está hecho... bueno, después tienen la reproducción en las radios, en los canales de televisión. Claro. Ahí sí, Mariquita, podemos entrar a ver, bueno, qué pasa con la ley, qué vamos a hacer con la ley de la radio y la televisión, vamos a hacer una ley nueva. La verdad que el presidente nunca tomó una definición pública sobre esto.
Y más bien, y después, lo primero que dijo al respecto fue alarmante para mí.
Sí, que dependía de una cuestión de la competencia.
Sí.
Es verdad. Después él nunca repitió esa frase. Y después, bueno, lo tomó la pandemia y...
Sí, y la pandemia nos tapó todo.
Que esté hablando de esto, pero... la verdad que también es un aspecto pendiente que va a pasar con una ley de medios. Lo cierto es que tenemos esta fuerza de choque capaz de movilizar a miles de ciudadanos, como ocurrió el jueves pasado. Anoche no sé qué pasó en Posadas, pero y en la provincia, pero aquí hubo un intento de una nueva protesta, un nuevo caceroleo. Pero ya estaba la situación mucho más confusa porque no se sabía bien para qué había sido convocado. Así que aquí en este barrio donde yo estoy, que es cerca del Congreso y de la estación de trenes de Once, se escuchó un poco, pero muy poquito, algo muy poquito, era muy inferior a lo del jueves. Sin embargo, los títulos de los medios opositores hoy es de darle una importancia que aparentemente no tuvo este caceroleo, porque dicen segundo, cacerolazo. Por ejemplo, en la tapa de Clarín está el título y tiene una foto, otro fuerte cacerolazo contra las excarcelaciones. Y anoche, por ejemplo, debajo de las noticias publicadas en Facebook y Twitter por el canal TN, que también pertenece al grupo Clarín, algunos ciudadanos, podemos pensar, si es que no eran trolls, decían, no solo fue contra la liberación de los presos, fue contra el gobierno de Alberto y de Cristina, y imagínense cómo los mencionan, ¿no?
Claro, sí,
Y esto en relación con lo que decía Mariquita, de que se está moviendo un intento de hacer una movilización el jueves que viene, que está convocada con diversas ejes. Algunos es contra los contra la liberación de presos, otras consignas es por la libertad, y hasta hay consignas tipo no queremos comunismo. Así que habrá que ver en las próximas horas y días en qué termina esta acción opositora, ¿no?
¿Es una convocatoria a otro caceroleo?
No, hay a la calle.
¿A la calle? ¿Movilización?
Sí. Incluso algunas convocatorias toman la prevención de decir a la calle con barbijo y distancia social. O sea, como si fueran a hacer un intento por cumplir las restricciones propias de la pandemia.
Claro.
Pero de todos modos están llamando a la calle a protestar el jueves que viene.
Bueno, estaremos atentos.
Habrá que mirar, claro que sí. Vamos a ver en ese sentido cómo traccionan los medios, ¿no? Hasta dónde se comprometen. Yo creo que no va a ser no es una acción que tenga muchas posibilidades, porque la gente ha dado muestras, por lo menos aquí en el ámbito metropolitano, de tener conciencia de la magnitud de esta enfermedad, de lo que puede hacer,
sí.
Y de cómo se transmite y cómo se expande. Así que no veo que pueda, que le digamos que una acción netamente política vaya a ser capaz de abatir, digamos, la noción de que hay que cuidar la salud. Así que podrá haber unos cientos, pero no le veo mucha perspectiva, salvo que tenga la inteligencia, la oposición y estos medios de comunicación de los que estamos hablando, de encontrar una forma de activar acciones para llamar a la rebeldía. Ya hay varias. Yo no sé si se acuerdan, hace 2 semanas aproximadamente, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una señora de un barrio acomodado acá, del barrio norte, señora mayor.
Que salió a tomar sol en la
Salió a tomar sol con su reposera.
Sí.
Y Clarín la exaltó de una manera descomunal.
Claro.
Incluso a costa del capital político del jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, que es un hombre muy apoyado por los medios aquí de Buenos Aires.
Sí.
Y goza de mucho respaldo y también de mucho encubrimiento a sus actos de corrupción y a sus enormes fallas en la gestión.
Sí.
pero como estaba, se había puesto en discusión esa restricción especial para los mayores de 70 años, esta señora desafió ese anuncio,
sí, sí,
con esta medida de en plena tarde salir a tomar sol frente a su casa en un parque, hay un sector muy bonito,
sí, ¿no?
Muy limpito, muy ordenadito por el gobierno, con florcitas en los canteros, etcétera, y bueno, fue la policía a decirle que no podía hacerlo, ella discutió, y Clarín la puso en tapa, y no sé si se llamaba Sara o Clara o algo así, y me recuerdo el epígrafe de esa noticia, decía que un tribunal de aquí de la ciudad había declarado inconstitucional la medida anunciada por Rodríguez Larreta, que todavía no estaba vigente,
ajá,
la de los mayores de 70 años,
claro,
y el texto decía, pero ella ya lo sabía de antes y por eso salió a tomar sol. O sea, una especie de aplauso político por el acto de rebeldía, ¿no?
Increíble.
Y después, respecto de las cuestiones de gestión del presidente y del gobierno nacional desde que comenzó la pandemia, empezando por aquel viernes desafortunado de salida masiva de jubilados a cobrar,
claro,
los medios más influyentes de aquí, Clarín, La Nación y Infobae, vienen trabajando en la idea de que el acompañamiento a la cuarentena se agota y que estos errores llaman a la desconfianza y generan rebeldía, y la gente no va a aguantar más y va a salir. O sea, hay una expectativa ahí dormida,
sí,
de una salida, de una rebelión de clase media contra el gobierno, ¿no?
Claro, claro. Hugo, nos han devorado los tiempos, realmente. Digo, el análisis pormenorizado que habitualmente haces, hoy lo hemos transformado en una mirada más abarcativa, y me parece,
sí, era una discusión más política, ¿eh?
Sí, pero me parece que al mismo tiempo doblemente jugosa, ¿no? A mí, por lo menos, para mí al menos así lo ha sido. Nada, tenemos que despedirnos, nos corren los tiempos radiales también.
Por supuesto. Un abrazo grande, compañero.
Gracias, Hugo. Gracias.
Chao, María.
Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Tiempo de tener